Muy buenos días, Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está usted, doctor?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Muy, muy feliz día para todas las madres.
Bueno, bueno, bueno. Y para todos los peronistas, vos que venís de origen radical.
También, para los compañeros y las compañeras.
Andrés, supongo que estarás ronco gritando los tres goles de Boca de ayer, pero eso no es tema de nuestra columna, ¿no?
No, pero está bueno gritar algún golcito cada tanto, ¿no? Sí, el tema del fútbol nuestro, dejémoslo. Vamos a hablar hoy digamos, en este tiempo electoral donde y tan crítico en términos económicos, vamos a hablar de algo propositivo, porque la idea de esta columna es ser parte de la solución. Vamos a hablar de un proyecto de ley que está promoviendo el gobierno actualmente, que se llama, es un proyecto para promover la movilidad sustentable. ¿Esto qué tiene que ver? Es la idea de empezar a mirar para adelante, para insertarnos en este mundo que está viniendo. Y la idea de promover estos vehículos propulsados por fuentes no convencionales, vale decir, actualmente tenemos un mercado automotriz o del transporte que está totalmente basado en los en hidrocarburos, ¿no es cierto?, en petróleo y en gas, en derivados, ¿no es cierto? Y este proyecto lo que busca es ir hacia una fuente alternativa, que van a ser los vehículos claramente del futuro. Y hay muchas razones para promover la movilidad sustentable. Primero, porque es lo que va a venir. Entonces, la verdad que es muy interesante ponerse a discutir desde ya y buscar mecanismos desde ahora para insertarse en ese mundo que vamos a tener por delante. Argentina es un país que tiene una gran industria automotriz y lo ha caracterizado en la región, inclusive, y en el mundo. Y la idea es seguir sosteniendo esta industria que genera mucha empleabilidad en muchos lugares del país. Y bueno, las razones tenemos varias. Por supuesto, la ambiental es clave, porque los vehículos son una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 fundamentalmente. El transporte tiene aproximadamente el 24% del total de las emisiones que produce la Argentina. Son vehículos mucho más eficientes en términos consumo y emisiones y en cantidad de kilómetros que recorren. Los vehículos eléctricos son los que conocemos, pero no es la única modalidad. También nos permite integrar diversas fuentes de energía, no solamente digamos, vehículos que se transporten con una sola energía, sino con una multiplicidad. Hoy tenemos los vehículos híbridos que funcionan con electricidad y con petróleo. También, desde ya, las cuestiones económicas. Digo, la industria automotriz está en este momento en una situación de crisis y es una oportunidad para propulsar y para impulsar la industria automotriz, para que Argentina pueda insertarse un poquito más en la cuestión exportadora en ese sentido. Y también hay razones estratégicas. Tenemos una buena condición para hacerlo. Es decir, Argentina tiene un buen sistema de autopartes, tiene una buena industria automotriz, tiene buen nivel de recursos humanos, tiene un sector científico técnico que le aporta mucho a ese debate y esa construcción, y además tenemos la posibilidad de integrar nuestro mercado a través, digamos, tanto con Brasil como con México, así que es una buena oportunidad y un buen momento para ir en esa dirección. El mundo también está evolucionando hacia ahí. China acaba de decretar que la industria de la movilidad sustentable es una industria estratégica para ellos. La Unión Europea planteó que en el 2030 va a cortar la fabricación de vehículos que no provengan de energía sustentable. Y Estados Unidos también apuesta que al 2030 más de la mitad de su parque automotor va a estar integrado allí. Entonces, este proyecto que se envió al Congreso, habrá que ver si se discute, cómo se discute, lo que plantea son herramientas, ¿no es cierto?, para promover el diseño, la investigación, la innovación, el desarrollo, la producción y todo lo que es la cadena de comercialización de estos vehículos, con la idea que en el año 2040 ya no se produzcan más o no se comercialicen más estos vehículos que actualmente tenemos de combustión a hidrocarburos. Después habrá que ver cómo se escalona, eso es un tema gradual, pero ese es el objetivo que se tiene. Y los dos principales, no vamos a ahondar mucho, pero los dos principales instrumentos que plantea son beneficios para el lado de la demanda, para el público, es decir, descontar los precios, hacer, digamos, descontar equipos, porque no solamente se compran vehículos, sino también se pueden comprar equipos, y plantear algunas, digamos, reducciones en impuestos. Hoy, de hecho, si uno compra un vehículo híbrido, no paga la patente por un año, por ejemplo, en algunos distritos. Es una idea de promocionarlo. Sabemos que los vehículos, digamos, híbridos hoy son más caros, así que hay que trabajar en esa línea para que la cuestión de la sustentabilidad también ingrese por precio y le permita al consumidor una opción, ¿no es cierto? Y también por el lado de la oferta, por el lado de los aquellos que producen, para que puedan tener beneficios si cumplen determinadas metas, bueno, en fin, y si producen, digamos, de acuerdo a lo que la norma establece. Habrá que ver esto, cómo se escalona esta discusión en el Congreso, cómo operan los distintos lobbies y cómo se sale este proyecto, que esperemos que salga, porque la verdad que es un proyecto claramente dirigido a no solamente a contribuir a las cuestiones ambientales, sino a lo que va a venir en el mundo. Yo creo que tenemos que empezar a discutir estos procesos desde algún lado, desde el inicio, porque si no, entramos tarde, entramos con otras normas y la verdad que no podemos incidir en ninguna de las decisiones. Así que esta es una idea que quería plantearles hoy.
Andrés, la verdad que es impresionante cuando uno piensa en que dentro de 20 o 30 años el poder de las empresas petroleras va a ser completamente distinto. Incluso muchas de ellas prácticamente ya van a estar fuera de registro, al menos como empresas petroleras, porque muchas se reconvierten como empresas energéticas. Yo pensaba, vos que sos apasionada del fútbol, cuando uno piensa en que el año que viene se va a jugar el Mundial de Fútbol en un país que es artificial a futuro. O sea, dentro de unos años Qatar ya no va a tener la incidencia que tiene como pequeño país, pero con el gran poder que le da el petróleo. Y dicho esto, te quiero preguntar, ¿cómo es la posibilidad de tener baterías de litio cuando en realidad el litio también, la explotación del litio también plantea problemas al medio ambiente?
Sí, claramente, digamos, esto no es color de rosa. Yo no estoy planteando que todo el mundo va a cambiar de vehículo a combustión a vehículo eléctrico. Esto se va a ir dando de manera progresiva. Por eso planteo la idea de tener una discusión, es decir, cuál es la discusión, en dónde nos queremos insertar. Está clarísimo que no existe la posibilidad de que estos vehículos existan baterías para todos estos vehículos. Por eso hay que, digamos, verificar muy bien. Argentina, además, es un productor, como vos decís, de salmueras de litio. Está en el famoso triángulo de litio que integra con Chile y con Bolivia. Y eso es un debate que hay que dar realmente en términos estratégicos, porque el impacto que se genera en la región es muy fuerte al extraer las salmueras de litio, y ese debate, esa discusión en la cadena del debate de la movilidad sustentable no está integrado. Si está integrado solamente el proceso, digamos, desde el punto de vista de glamuroso, y si se quiere, de producir vehículos eléctricos, pero tenemos que saber que es toda una cadena y que nace en un territorio, por supuesto, poblado por comunidades indígenas que no están en esta discusión y que necesitan integrarse. Y quiero decir claramente, no hay baterías para todos los vehículos. Creemos también que ese proceso de baterías y de acumulabilidad de la energía, digamos, alternativa o la energía renovable va a cambiar, porque la cuestión tecnológica está evolucionando, pero es un tema que tenemos que integrar en la cadena de discusión y de producción de este proceso. Déjame decirte dos palabras, algo que me estás asombrando bastante, ¿no?, en estos días por los debates que estoy escuchando. O sea, hay ciertos candidatos que parecen increíbles las cosas que plantean. O sea, el otro día escuchamos un candidato que dice que el cambio climático no existe. Yo no sé si ustedes lo vieron en la televisión, es una cosa bastante increíble, ¿no? Además, supuestamente es un candidato que basa todos sus argumentos en la ciencia, entre comillas. Y otros que lo acompañan en otras provincias también dicen exactamente lo mismo y plantean que, por ejemplo, la ley de humedales es un disparate. Entonces, yo digo, ojo con estos candidatos que vienen de la mano de que tienen los procesos científicos, digamos, como incorporados en su discurso, porque lo que creo que tienen más incorporado en su discurso son los lobbies. Claro. Y esto es algo que tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Porque los temas ambientales ya no son temas de, digamos, de segundo orden o decorativos, son temas centrales en la discusión estratégica a nivel mundial.
Andrés, dos preguntas más, para mí muy importantes. Una sobre el litio y otra sobre el petróleo. Estaba pensando, vos decís, el litio está precisamente allí donde están Bolivia, Chile y Argentina, o el norte de Argentina. Y fíjate vos, Bolivia es una república plurinacional, por lo tanto toda la cuestión que tenga que ver con la Pachamama, con la participación de las comunidades originarias, tiene un peso decisivo. Chile está camino, no sé exactamente a qué, pero con una asamblea constituyente presidida por Elisa Loncón, una académica, pero de origen mapuche. Y sin embargo, aquí en la Argentina, la participación de las comunidades originarias está, por lo menos, relegada a un tercer orden. Pregunto, ¿en algún momento podrá darse un debate que tenga que ver con la cultura y con la extracción del litio?
Nosotros estamos promoviendo ese debate, muchas organizaciones lo están promoviendo. El punto es que estos procesos en la Argentina no tienen el arraigo que tienen ni en Chile ni en Bolivia, tienen una base mucho más importante que hasta incide electoralmente. Entonces, esos procesos también se viven en Ecuador de la misma forma. Entonces, esto tiene que ver con esa lógica. En la Argentina, las comunidades, digamos, tienen mucha menor participación, por eso necesitan mucho el apoyo del Estado, pero no el apoyo del Estado para sustituirlo, sino el apoyo del Estado para permitirles participar, para abrir estos debates. Yo he charlado con las personas, los diputados que han presentado proyectos en el Congreso sobre los temas, digamos, vinculados a la movilidad sustentable, por ejemplo, que es donde los involucramos, en este caso por el litio, y ni siquiera diputados de propias provincias los tienen en los procesos, los tienen en cuenta al momento de tomar estas decisiones. Sí, hay que mirarlo por completo, es decir, estas cuestiones salen de los territorios. Por eso decimos, Argentina forma parte del triángulo del litio. Eso no significa que Argentina se va a insertar en el mercado mundial de la producción de vehículos eléctricos, para nada, porque provee un elemento que es, digamos, el inicio de lo que significa el final del ciclo de las baterías, construir baterías. Entonces, sabemos que Argentina sí va a tener una parte compleja, que es su territorio arrasado, si no se lo mide y si no se lo permite, digamos, regular de la manera que tiene que ser regulado. Por eso las comunidades necesitan un lugar ya desde el punto de partida en esa discusión, y no es para evitar el desarrollo, sino para hacerlo de conformidad a las condiciones que tiene que ver con el modo de vida de que ellos promueven.
Me parece impresionante que esto no tengan conciencia quienes legislan en la Argentina y quienes tratan de ver el futuro en la Argentina. La última, y tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Vos hablaste de lobbies. Bueno, el lobby petrolero en la Argentina es más viejo que Matusalén. Y hay figuras como los hermanos Bulgheroni, uno de los cuales murió, pero uno de los hijos, el hijo de Carlos Bulgheroni, está allí también al frente de la empresa, hacen lobby todo el tiempo y indudablemente hasta el corte de biocombustibles con el bioetanol de maíz y de otras oleaginosas se ha reducido por la última ley. Entonces, pregunto, ¿el lobby del petróleo va a actuar en contra o realmente dicen, no, esto va por cuerdas separadas? Mientras nos dejen hacer pelota vaca muerta, hagan lo que quieran con la movilidad sustentable.
Sí, yo creo que el lobby del petróleo está en este momento operando en su negocio. Yo creo que acá, digamos, no es un tema que lo perjudica de manera directa. Pero sí te diría, días pasados estábamos viendo estos temas de la ley de la nueva ley de hidrocarburos, que además ha presentado esta nueva ley de promoción de hidrocarburos, ha sido muy criticada por muchos sectores, inclusive por sectores que están dentro del gobierno, porque no trae las soluciones y no apunta en la buena dirección. Y decía lo siguiente: una ley que ahora se ha suspendido su debate porque hay una gran interna adentro, una ley de hidrocarburos que iba a salir ya rápidamente, ¿no? Entonces decía, ¿cuánto les cuesta a las leyes ambientales salir del Congreso, poder pasar los debates? Por ejemplo, la ley de humedales ya lleva casi 6 años de discusión y todavía no sale. ¿Y cuán poco le toca a las leyes que destruyen el ambiente poder pasar por el Congreso? Si la ley de hidrocarburos saliera en breve, le costaría solo unos pocos meses. La ley de humedales, casi una década.
Andrés, para distender un poco, una pregunta a un especialista de los tres palos. ¿El penal que falló Perú es por la cara del Dibu Martínez o por que es aleatorio eso? ¿Qué dice un arquero?
No, sin duda, el arquero argentino está pasando por un gran momento, una racha súper favorable, y no hay ninguna duda que condiciona a cualquiera que lo quiera patear. De hecho, cuando en la conferencia de prensa Martínez decía que el pateador, no me acuerdo el nombre ahora del peruano, le estaba guiñando el ojo y le hacía cuestiones, eso significa que los jugadores están totalmente desconcentrados. Hay que aprovechar esta racha. Finalmente hemos encontrado un arquero que todo el mundo quiere para la selección argentina, y larga vida al Dibu Martínez.
Abrazo grande, Andrés, y buen domingo.
Que sigan bien. Feliz
Gracias,
día de la
mañana. Andrés.
Buen día.
Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, todavía ataja muy bien.
Mira vos.
Mira.
¿Qué tiene usted para ofrecerle a nuestra querida audiencia de Radio Nacional de todo el territorio argentino?